El objetivo de la sesión de hoy es hacer una introducción de carácter organizativo, de carácter político y social a la historia de Egipto, que seguirá muy de cerca las diapositivas correspondientes a Egipto que tenéis en la página específica, ¿no?, de la UNED de Tudela y que, bueno, pues en principio lo que busca, por tanto, es, bueno, pues familiarizaros con las principales instituciones desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista político y desde el punto de vista también social en Egipto. Ya la semana que viene lo que haremos será, bueno, pues un pequeño repaso a la evolución de la historia de Egipto, en fin, y a las transformaciones que se van viviendo en cada periodo, ¿no? De modo que con esto, pues bueno, tenéis una información más o menos básica, ¿no?, para encarar ese estudio. Como digo, sobre todo desde el punto de vista político de Egipto. Bien, en principio, obviamente hablar de la organización estatal egipcia, que va a ser gran parte de lo que abordemos, aunque insisto que hablaremos también algo de religión, de sociedad, etcétera. Hablar de la organización estatal egipcia es sobre todo señalar dos características como muy fundamentales, ¿no? La primera es que es una organización social estrictamente piramidal y que, como decíamos en su momento, es una organización estatal piramidal de base amplia, es decir, las sociedades del Próximo Oriente, decíamos que tenían una cúspide muy marcada, pero esa cúspide marcada, pues bueno, tenía también una base muy grande que abarcaba a todos los individuos que estaban en relación con la propia actividad de la cúspide, en este caso con la propia actividad del faraón, y precisamente la segunda característica, que también es importante subrayar, es que además de ser una estructura piramidal, si habéis hecho el ejercicio, ¿no?, a lo mejor por curiosidad, de poner en Google Egyptian Society o Sociedad Egipcia, lo primero que sale es una pirámide preciosa, ¿no?, con todos los cuerpos sociales perfectamente organizados, reflejo, pues bueno, de cómo es en realidad la sociedad egipcia, ¿no? Y lo segundo es que es una sociedad cuya cúspide, obviamente, la marca la figura del faraón, ¿no? Y por tanto, todos los poderes que no ostenta el faraón los reciben una serie de individuos como consecuencia de un aparato estatal fundamentado en la delegación de poderes, ¿no? Pues un visir, por ejemplo, o un sacerdote cuando está administrando justicia, o un nomarca que está al frente de un distrito, o un alcalde que está al frente de una ciudad, después iremos viendo cada uno de estos grupos, ¿no? Pues en realidad no es más que un delegado de la autoridad del faraón, ¿no? Y esa delegación de la autoridad del faraón es la que en definitiva, pues bueno, le transmite, por así decirlo, ese poder, ¿no? Y la que, bueno, pues le hace depositario de ese poder. Por eso, evidentemente, tenemos que empezar hablando de, bueno, pues la organización estatal egipcia a partir de la definición de la figura del faraón, pues bueno, que es un elemento primordial, ¿no? Y acaso, como tercera característica, además de ese carácter piramidal, de ese papel que desempeña el faraón, quizá como tercera característica se puede decir que en el Estado egipcio se desarrolla a través de esa delegación del poder faraónico una cierta división de poderes, ¿no? Que veremos que bueno, pues hace que haya una administración central, una administración estatal, la administración central fundamentalmente en manos del faraón, una administración estatal fundamentalmente en manos de los visires y una administración territorial en manos, como decíamos antes, de los nomarcas y de los alcaldes, ¿no? Y eso, pues bueno, es un elemento que, bueno, pues va a tener importancia desde el punto de vista, pues bueno, de cómo conocemos que se organizan otras sociedades, ¿no?, en la historia del Próximo Oriente, ¿no? Eso es algo, pues bueno, que insistiremos a medida que vayamos viendo cada uno de esos cuerpos, ¿no? Esa propia división de poderes tiene también que ver con esa base amplia que decíamos de la sociedad faraónica, ¿no? Base amplia en el sentido de que, bueno, pues van a aparecer individuos como los sacerdotes o en particular como los escribas que no tienen una ascendencia social como muy destacada, pero que tienen un papel importante desde el punto de vista político, ¿no? Vamos a empezar hablando del faraón y de sus funciones. Después hablaremos de cómo se transmite dentro de esa separación de poderes el poder ejecutivo en el Egipto faraónico, y ahí es donde haremos esa distinción entre administración central, administración provincial y administración territorial. Y por último hablaremos, pues bueno, de aspectos relacionados con la organización social y con la manera, ¿no?, de gestionar también esa diversidad social y de delegar, pues bueno, algunas de las funciones del faraón, ¿no? Bien, vamos a entrar, por tanto, con la caracterización del concepto del faraón, y lo vamos a hacer fundamentalmente a través de dos fuentes, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos caracterizar qué función tiene el faraón en época egipcia o en el periodo egipcio? Bueno, pues por medio de dos vías. En fin, habría muchas más, pero al menos podemos evidenciar fundamentalmente dos. Primero, por el propio análisis de la raíz que está detrás del término faraón, que es la raíz per y dos aes, y también a través de la iconografía. Ambos elementos nos van a informar perfectamente de cuáles son las funciones concretas que desempeña el faraón, o que sabemos que asumió en un momento determinado el faraón. Bien, per-Aa es un término que significa casa grande, ¿no? Por eso el faraón es el responsable, el gestor de la casa, lo que quiere decir el gestor del palacio. Por tanto, dentro de la función de los faraones está claramente la de poner orden en la casa, en el palacio del que el faraón hace cabeza, ¿no? Eso hace que en realidad la figura del faraón tenga como una de las funciones básicas, ¿no?, el control, por ejemplo, de las actividades sucesorias, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad sucesoria es parte fundamental de la responsabilidad del faraón. Hay un término emparentado con el término per-a, que es el término per-u, ¿no?, que nos habla de las casas menores, ¿no? Con lo cual, el faraón no solo es responsable del palacio, sino que es responsable también de una serie de pequeñas propiedades, digamos, de menor tamaño, que nos indican, pues bueno, que como hemos visto en las sociedades del Próximo Oriente, bueno, pues en realidad, en las sociedades del Próximo Oriente hemos visto que, bueno, pues básicamente el propietario es el gobernante y los demás pues son solo arrendatarios de la tierra, ¿no? Bueno, pues el hecho de que el faraón sea el propietario de la casa grande pretende esa realidad que a veces se traduce como casas menores, indica que no solo es propietario de una parte de la tierra, sino que en realidad toda la propiedad es del propio faraón y después se entrega a otros, ¿no? En la propia titulatura del faraón, que acompaña siempre al término faraón, pues bueno, se pueden ver algunos elementos de su función, o que nos anticipan algunas de las que van a ser las funciones del faraón. Por ejemplo, habréis visto en algunas ocasiones, ¿no?, que al faraón se le hace rey, o se le cita como rey del junco y de la abeja. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que hay un afán por el centralismo. Una de las responsabilidades del faraón no solo es controlar y engrandecer la propiedad, sino también ser el responsable de la estabilidad y del centralismo político, ¿no?, de un determinado estado, ¿no? Además, el faraón aparece como intermediario entre los dioses y los hombres, ¿no? Y esto es una función bastante clave en la política egipcia, ¿no? Y es además el gestor de un concepto que está como muy consolidado en la cosmogonía egipcia, ¿no?, que es el concepto del Maat, ¿no? ¿Qué es el Maat? El Maat es el equilibrio cósmico, el orden cósmico que permite que las cosas son como deben ser, como tienen que ser, y que es el que en realidad permite una marcha adecuada de los acontecimientos conforme al universo egipcio, ¿no? Desde cómo debe ser y en qué momentos el regadío, a cuáles deben ser los elementos sucesorios, a cómo deben gestionarse las fronteras, etc., ¿no? Él es el depositario de esa voluntad de los dioses y, por tanto, un buen faraón será siempre un buen gerente del Maat, ¿no? Y, en cambio, un faraón asolado por invasiones, los llamados periodos intermedios, por catástrofes naturales, pensad, por ejemplo, en el episodio de las plagas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues es un mal gestor del Maat y eso es en realidad, bueno, pues una manifestación, pues bueno, de cómo el faraón también da o debe garantizar el orden en las relaciones entre los hombres con la naturaleza y también con la divinidad. Es también una fuente, bueno, pues importante, ¿no?, para conocer las actividades del faraón, el, bueno, pues fijarse en, bueno, pues cuáles son las escenas en las que aparece en la iconografía. Habíamos dicho que lo íbamos a definir por la vía iconográfica y también por la vía de la titulatura. Bueno, pues ver cuáles son las escenas en las que el faraón aparece en la iconografía, qué está haciendo y, por tanto, en qué ámbito se mueve la acción del faraón, ¿no? Bueno, pues en la iconografía tenemos como dos elementos que nos pueden dar información. Una, las actividades concretas del faraón, y otra, los adjetivos con los que, en los cartuchos que acompañan al propio faraón, pues bueno, se define esa actividad, ¿no? ¿Qué actividades concretas hace el faraón? Bueno, pues lo vemos, por ejemplo, haciendo libaciones y ofrendas para la prosperidad de las cosechas. ¿Qué indica eso? El concepto que decíamos antes, que en realidad un buen faraón es un buen gestor del Maat, ¿no? Gestor de esos principios básicos, bueno, pues que están asociados a la benignidad de las cosechas y al funcionamiento adecuado del mundo, ¿no? En segundo lugar, aparece también el faraón en algunas inscripciones y en algunos elementos iconográficos recogiendo tributos, haciendo conquistas, es decir, a la vanguardia del ejército, o interviniendo en cuestiones que tienen que ver con la administración territorial. Bueno, eso ya nos da algunos campos de acción de la política faraónica. Y también en muchas ocasiones, tanto en la estatuaria funeraria como en la estatuaria religiosa, ¿no?, el faraón aparece en los templos, bueno, pues sirviendo a la relación con los dioses, ¿no? Ese es un elemento que es bastante constante, ¿no? Bueno, y los adjetivos además que definen al faraón son siempre adjetivos como la astucia, el valor, la habilidad, la fuerza, que son cualidades que tienen que ver con todas esas actividades, bueno, pues que estamos viendo con anterioridad y que, bueno, pues forman parte fundamental de la acción del faraón. Por tanto, sintetizando a partir de lo que nos dice el propio término y a partir también de lo que nos dice la iconografía o las actitudes con las que el faraón aparece en la iconografía, debemos hablar de como dos ámbitos de acción en las funciones del faraón. En primer lugar, la función religiosa y, en segundo lugar, la función política. Bien, la función religiosa. Bueno, pues sabemos que el faraón es fundamentalmente el superintendente, el supervisor de la liturgia. Por eso, por ejemplo, los cambios, ¿no?, como el que se produce, ¿no?, a partir de Amenofis IV con el culto de Atón, etcétera, pues bueno, suponen también un cambio que solo el faraón puede provocar, porque él es el único responsable de la gestión de las actividades litúrgicas y de los ritos y del culto, ¿no? Además, dentro de esa dimensión religiosa, aunque tiene algo también de función política, el faraón es el responsable de la sucesión, en fin, y de la sucesión estable, ¿no?, y equilibrada al frente del trono, ¿no? Desde el punto de vista religioso, también el faraón es el responsable de la gestión de eso que llamábamos el Maat, ese principio universal, como decíamos antes, que domina, por así decirlo, todas las relaciones naturales y humanas. Y una actitud que también es bastante frecuente en la iconografía es que el faraón es el que dirige la actividad de la fundación religiosa. Es decir, todos los templos que se fundan en Egipto son templos que se fundan por la propia voluntad del faraón, aunque se financien con fondos privados, y que buscan fundamentalmente una cosa, y es que a través de los templos se pueda efectivamente ejercer justicia, ¿no? Porque los templos van a ser centros donde la descentralización del poder, bueno, pues tenga una clave, ¿no? Fundamental en el modelo organizativo de la actividad judicial, ¿no? De hecho, precisamente, luego lo veremos, ¿no? El hecho de que frente a otras civilizaciones que hemos visto aquí en clase, en realidad no haya códigos legales egipcios, indica que muy probablemente la administración de justicia en Egipto se hace de una manera muy basada en la jurisprudencia y como muy subdelegada, es decir, que hay muchas ocasiones en las que se puede administrar justicia y, por tanto, pues bueno, no es estrictamente necesario recurrir a la instancia del faraón. Pero decíamos también que el faraón es responsable de una serie de acciones de carácter político, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, pues es el responsable de garantizar, porque también es una manifestación del Maat, garantizar, pues bueno, la integridad territorial. Por eso, pues bueno, a veces debe dirigir campañas militares que puedan estar, bueno, pues orientadas a, bueno, pues tal vez, poner freno al avance de un pueblo extranjero o frenar la inestabilidad en una frontera. También es el responsable precisamente no solo de defender la integridad territorial, sino de aumentarla, y por eso va al frente del ejército. Desde un punto de vista político, ¿no? Él es también el responsable de las actividades económicas, que como sabéis tenían siempre una dimensión comercial, ¿no? Y política, ¿no? En el antiguo Próximo Oriente, ¿no? Porque bueno, pues la diplomacia era en realidad un arma de relación política, y por eso, pues bueno, también faraón es el responsable o es el que dirige esos contactos o esas actividades diplomáticas, ¿no? Bien, el poder legislativo, que sería otra función del faraón, lo conocemos en Egipto fundamentalmente, sería un poco esa tercera función con la religiosa y la política, a través de dos instancias fundamentales. La primera es, lo que llamaríamos la ley, ¿no? Una serie de decretos específicos, concretos y para una jurisprudencia, administrativa, muy económica, muy tributaria, y que constituyen una especie de legislación marco, ¿no?, que afecta a cuestiones que reiteradamente se han ido planteando y que permiten una solución, por así decirlo, que pueda ser de consenso y que pueda tener un carácter general, ¿no? Pero en cambio tenemos también ocasiones en las que el faraón interviene a partir de lo que se llaman las órdenes reales, ¿no? Casos concretos que, por así decirlo, salen al paso de casuísticas concretas que son excepciones o complementos a esa ley marco, ¿no?, que habíamos visto antes, ¿no? Por eso, en realidad, el faraón es el emisor de la ley, es el que supervisa esas pequeñas órdenes reales que van modificando, por así decirlo, la ley, y además es el responsable de los llamados grandes tribunales, en los que se dictan sentencias sobre determinadas cuestiones vinculadas al asunto religioso o político, que es responsabilidad del propio faraón, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta porque, bueno, pues formará parte después de muchas de las funciones delegadas del faraón, pues bueno, a otros de los instancias, ¿no? Por tanto, el poder político, el poder religioso y, como veis también, el poder judicial está absolutamente en manos del faraón. Pero el poder ejecutivo, que es en lo que vamos a entrar ahora, bueno, pues es un poder que es delegado, ¿no? Que está delegado en distintas instancias diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las instancias que delega el poder del faraón? Pues bueno, el faraón, por ejemplo, delega, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la administración de justicia en algunos ámbitos. También, bueno, pues la gestión de los archivos, por supuesto, la gestión de las provincias o de los territorios, la recaudación de algunos tributos. También es responsable el faraón, pero delega la administración financiera. Bueno, pero fundamentalmente hay como tres grandes áreas en las que se percibe muy bien esa delegación de funciones que puede desarrollar el faraón, ¿no? Y que deja en manos de otros individuos. La administración central, donde va a haber una figura que se haga cargo fundamentalmente de esa delegación de funciones, la administración provincial y el poder judicial. Bien, la administración central está delegada por parte del faraón en la figura fundamentalmente del visir. El visir va a ser como el primer ministro, por así decirlo, del faraón, en cuya responsabilidad está, pues bueno, el ser jefe de la administración central, el ser jefe de los archivos, el ser jefe de la Casa de Justicia, el ser jefe de la Hacienda, jefe de la Agricultura, que como veis son ámbitos en los que el faraón tiene un gran predicamento, ¿no? Pero que lo delega en esta figura del visir, ¿no? Que es un poco el representante del faraón en determinadas tareas de gobierno, ¿no? Fundamentalmente las que tienen que ver con, como veis por esos términos, pues bueno, con la documentación, con la administración de justicia y con los tributos, ¿no? Con las haciendas. En segundo lugar, por debajo del visir hay también una figura que es la del supervisor, que es una especie de jefe de obras que tiene que ver con la intensa política edilicia desarrollada, es decir, constructiva, desarrollada por los faraones, ¿no? Y también hay un canciller del dios, que es una especie de gran sacerdote administrador de la propiedad real. Esos serían un poco los puestos que van asociados a la delegación de poderes del faraón en el marco de la administración central. Obviamente Egipto es un estado absolutamente centralizado, pero bueno, pues que basa su poder también en el control de un territorio que cada vez es más amplio, ¿no? Ese territorio que cada vez es más amplio necesita una gestión adecuada que haga también honor o que atienda a la diversidad, ¿no? Por eso Egipto se divide, en fin, sabéis, en el Alto y en el Bajo Egipto, pero aunque lo conocemos también a partir de la administración helenística, sabemos que ya en el Egipto antiguo Egipto estaba dividido como en 42 circunscripciones, en 42 provincias, en 42 nomos, como los llamamos en la terminología helenística, como decía, que son, bueno, pues los llamados sepat en el lenguaje egipcio, ¿no? En egipcio. Esos sepat, esos nomos, que al final, bueno, pues es como mejor se les conoce, ¿no? Son territorios al frente de los cuales hay unos gobernadores de carácter local, ¿no? Y esos gobernadores de carácter local son los llamados nomarcas, es decir, los que están al frente de la gestión territorial. Después, cuando veamos un poco la organización social, volveremos sobre alguna de las funciones de los visires y sobre alguna también de las funciones de los nomarcas. Tercer ámbito en el que se produce delegación de poder por parte del faraón, el ámbito judicial, ¿no? Veíamos antes que el faraón era el responsable de los grandes tribunales, pero en realidad, pues bueno, esa responsabilidad sobre los grandes tribunales la delega o la comparte con algunos ámbitos judiciales concretos que lo que hacen es acercar la justicia a ese diverso y amplísimo territorio que constituye Egipto, ¿no? ¿Cómo se acerca esa administración judicial? Pues bueno, fundamentalmente a partir de dos entes, ¿no? De dos entidades. El Gran Tribunal, del que hablamos anteriormente, y los llamados seis grandes tribunales, que en realidad lo que hacen es delegar la administración de justicia del faraón a todos los ámbitos. Al ámbito territorial, al ámbito obviamente político y real, y al ámbito también de carácter provincial, que es algo, pues bueno, que tiene bastante importancia, ¿no? Bien, con esto tendríamos el tercer ámbito de la delegación del poder del faraón, ¿no? Vamos a ver ahora cómo está articulada la organización social, y eso obviamente, como nos llevará a hablar de la élite egipcia, pues bueno, nos llevará también a centrarnos un poco en algunas de las funciones de los personajes que hemos ido viendo y que forman parte, pues bueno, de la pirámide egipcia, ¿no? Se puede decir que hay como, y luego lo veremos, en ocho grandes niveles, algunos de ellos, bueno, pues incluidos, ¿no? Esos ocho grandes niveles, algunos de ellos, como decía, incluidos en la las funciones que hemos visto como delegadas del faraón, pero bueno, para que os quede clara la estructura, hay como cuatro grandes pisos, por así decirlo, en la pirámide de la organización social egipcia, ¿no? En primer lugar, en la cúspide de la sociedad está bueno, pues la familia real, ¿no? En segundo lugar están todos los funcionarios que tienen un rango delegado del poder del faraón, es decir, los funcionarios de mayor rango en la escala administrativa y en la escala burocrática egipcia. En tercer lugar, la nobleza provincial. En cuarto lugar, todos los burócratas menores, donde entran algunos sacerdotes, los escribas, etc. Y en último lugar, los individuos de clase baja, ¿no? Donde se discute, pues bueno, también si ahí, pues bueno, están o no los bueno, pues individuos relacionados con la esclavitud o los prisioneros de guerra. En fin, hablaremos un poco de eso, ¿no? A propósito también del ejército y de la esclavitud en Egipto, ¿no? Bien, esos cinco grandes pisos los podemos traducir después en personajes concretos que prestan determinado tipo de servicio a la corte faraónica o a la administración del faraón. Obviamente, si decíamos que debajo de la familia real estaban los funcionarios de mayor rango y la nobleza provincial y los burócratas menores, bueno, pues ahora vamos a ir desdoblando cada uno de los grupos, ¿no? Pues bueno, que se han ido configurando y que en principio, bueno, pues tienen en cabeza un individuo, bueno, pues que caracteriza o que ejemplifica muy bien ese punto, ¿no? De la pirámide social egipcia, ¿no? Como representantes de la familia real, pues obviamente el faraón, las regentes, príncipes y princesas y bueno, todo lo que tiene que ver con ese complejo aparato sucesorio del que hablábamos anteriormente. Como representante de los funcionarios de mayor rango, habría que colocar la figura del visir. Como hemos dicho, el visir es el representante del faraón en las áreas de gobierno que el faraón le delega es el que es responsable de atender esas tareas concretas de gobierno, y esas tareas se centran fundamentalmente en la administración central, en la gestión de los archivos y en la administración de justicia. Pero como decíamos que la administración faraónica también tenía un campo de acción bastante importante en todo lo que tiene que ver con las obras públicas y con la recepción de tributos, el visir, en tanto que delegado del faraón en este ámbito, también se ocupa, decíamos antes que entre los títulos del visir estaba el de jefe de la hacienda, bueno, pues también se ocupa de la dirección de los artesanos y de la recepción de los tributos. Bien, como representante de la administración provincial o de ese tercer escalón de la pirámide social egipcia, tendríamos la nobleza provincial ejemplificada sobre todo en dos individuos, los nomarcas, que son los que están al frente de los nomos, por tanto, los gerentes, ¿no?, de esas provincias, de esa administración local, y después los alcaldes. Bien, los nomarcas, ¿qué tareas desarrollan al servicio de la administración provincial en Egipto? Bueno, pues fundamentalmente controlan, bueno, en realidad, como veíamos que eran poderes delegados del faraón, lo que van a hacer, bueno, pues es aportar a la administración territorial, bueno, pues la luz o la praxis propia que el faraón aportaría si estuviera en ese ámbito, ¿no? Si estuviera en ese territorio, ¿no? Son, por ejemplo, los que controlan la fertilidad de las tierras, están muy relacionados, por tanto, con la vigilancia de los canales, con las obras públicas vinculadas a la gestión de los canales. Son también, y esto es muy importante porque desde el punto de vista tributario la tributación va a ser diferente, los que elaboran los datos de los censos y de los catastros, por tanto, los responsables de evidenciar, bueno, pues qué tipo de renta se puede esperar de un determinado enclave, ¿no?, de un determinado distrito, y por tanto qué tipo de recaudación ese distrito, pues bueno, está destinado o puede eventualmente en un momento determinado dar, ¿no? Y por tanto se dedican también obviamente a la recaudación de los impuestos, ¿no?, que es un elemento clave en la administración territorial. Creo que ya hace algunos días, hablábamos de cómo en el Imperio Persa, pues bueno, se había puesto de moda también la adecuación de la tributación de cada una de las satrapías a la realidad económica y productiva de cada una de esas unidades, de modo que en realidad, los nomos egipcios cumplen también un poco esa función, ¿no? Porque si el nomarca tiene que ser el responsable de la recaudación y a la vez es el que hace el censo, pues él es mejor que nadie el que sabe, pues bueno, hasta qué punto un determinado distrito pues es más o menos rico y puede aportar más o menos riqueza a las arcas estatales. Pero además hay que tener en cuenta que como manifestación de esa nobleza provincial y en tanto que a pesar de la división en distritos, fundamentalmente Egipto está dividido en ciudades, hay una figura que también es importante, que es la de los alcaldes, que vienen a ser, en cierta medida, los equivalentes a los gerentes de las ciudades que hemos visto para el Próximo Oriente Antiguo. Es decir, bueno, pues los que deben preocuparse a escala local, bueno, pues de una actividad constructiva, de abastecimiento, de seguridad, de administración judicial, etcétera, ¿no? Tenéis que tener en cuenta también que, bueno, pues la perpetuación a veces en el poder de determinadas familias al frente de los del visir o del cargo de nomarca o del cargo de alcalde hacía que en muchas ocasiones, bueno, pues se desarrollara una actividad sapiencial vinculada a cuáles tenían que ser los buenos hábitos, por así decirlo, pues de un buen alcalde o de un buen gestor de una ciudad o de un buen administrador de justicia. Bueno, pues los alcaldes son un poco los que controlan todos estos ámbitos que hemos visto para los nomarcas o para el propio visir, pero a escala local, ¿no? Cuando la semana que viene hagamos un poco el recorrido cronológico en la historia de Egipto, veréis cómo en determinados periodos dentro de esta pirámide social tan compleja y tan piramidal, no valga la redundancia, que es Egipto, bueno, pues hay ámbitos en los que se percibe una, o hay periodos, perdón, en los que se percibe, por ejemplo, en el Reino Antiguo, ¿no?, un gran centralismo, y hay otros en los que, en cambio, el desarrollo y el crecimiento de determinados sepat, de determinados distritos, hace que algunas ciudades tengan más poder que la propia capital o que algunos distritos hagan peligrar ese centralismo, ¿no? Y eso indica, pues bueno, que en esta delegación de poder piramidal que estamos viendo, a veces se concedía bastante peso a la acción de determinados alcaldes o de determinados nomarcas. A partir de ahí entraríamos en una serie de individuos de la escala social egipcia que formarían parte de la base de los burócratas menores y, en último caso, de la clase baja, de la que, en fin, en las diapositivas tenéis y también en el manual alguna alusión sobre la controvertida cuestión de la esclavitud. En fin, simplemente ya sabéis que en el Próximo Oriente, en general en la Antigüedad, la esclavitud había como dos grandes, lo conocéis por el Código de Hammurabi, como dos grandes criterios para la esclavización, que eran la esclavitud por deudas y la esclavitud de los enemigos de guerra, ¿no? Es decir, de los prisioneros, bueno, pues que han sido precisamente hechos prisioneros y que como tales, pues bueno, se convierten en, bueno, pues individuos que pierden su estatuto de libertad, ¿no? Bueno, pues eso es algo que explica, pues, qué tipo de esclavitud había en Egipto, ¿no? Pero eso ya formaría parte de la clase baja. Nosotros vamos a hablar en los minutos que nos quedan de otros individuos que forman parte de esa burocracia menor al servicio de la administración. Fundamentalmente de dos, aunque vamos a mencionar tres, y bueno, de un cuerpo de servicio también burocrático que es el ejército. ¿Cuáles son esos tres burócratas menores? Los llamados informadores que auxilian a los nomarcas o a los alcaldes y que por tanto hay uno por ciudad o por distrito y que tienen que ver con la adecuada comunicación entre el poder central y la administración territorial. Los escribas y los sacerdotes. Ahora hablaremos de los informantes, no vamos a decir informadores, no vamos a decir mucho más, pero de los escribas y de los sacerdotes sí, ¿no? Empezamos con los sacerdotes, que tienen más relación con la actividad, como decíamos antes, de carácter judicial, dado que los templos son espacios en los que habitualmente se administra también justicia. Bien, los sacerdotes, al margen de seguir las directrices faraónicas en lo que se refiere al asunto del culto, bueno, pues son fundamentalmente los responsables de todo lo que tiene que ver con la actividad litúrgica y con la interpretación de los oráculos. Esto lo habéis visto también, bueno, pues muchas veces en las películas, ¿no? Pero quizá donde son más activos es en todo lo que tiene que ver con la administración de justicia. Porque los templos se constituyen una serie de tribunales, como dijimos antes, en los que, bueno, pues se puede administrar justicia, pues delegada, obviamente, como veíamos antes, del propio faraón, ¿no? Bien, esa es la función principal de los sacerdotes, que obviamente, pues bueno, van a acompañar también en la administración central, bueno, pues las decisiones del faraón, ¿no? Pensad que hay sacerdotes que asesoran directamente al faraón, y luego cada delegado auxiliar del faraón tiene que tener asociado un intérprete de los dioses, de los oráculos y del ritual, que dé carta de naturaleza, digamos, religiosa a su función, ¿no? Una figura importante y además, en fin, sobre representada también a veces en la iconografía, en la estatuaria egipcia, es la de los escribas, ¿no? Bien, los escribas serían el típico ejemplo de esa amplia burocracia menor que tiene importancia desde el punto de vista social porque se convierten en, por así decirlo, se convierten en delegados y en gerentes de la información recibida por el poder político, ¿no? El objetivo de un... es un poco como los coperos o los cargos de confianza que veíamos en las ciudades de la Mesopotamia histórica, ¿no? Que, bueno, pues veíamos que eran cargos, pues bueno, que asesoraban al rey y que por eso tenían ese cargo, como os decía antes, de confianza. Pero en realidad, bueno, pues el objetivo fundamental de los escribas es el de transmitir el conocimiento. Un conocimiento que tiene como dos dimensiones, la dimensión sapiencial y la dimensión archivística, ¿no? La dimensión sapiencial es, bueno, pues que el escriba tiene que ser el que, bueno, pues diga cómo ha sido el ritual, recuerde, pues bueno, cuáles han sido las costumbres, ¿no?, que se han seguido ante, pues, una costumbre funeraria o ante una determinada cuestión que se plantee, y ahí es donde efectivamente el escriba tiene que funcionar, ¿no? Pero también el escriba, y por eso es un puesto de confianza y extraordinariamente importante, el escriba también controla toda la documentación del archivo, y como sabéis, por la propia configuración de la política económica del Próximo Oriente, pues bueno, controlar el archivo es lo mismo que controlar la riqueza, controlar el conocimiento y saber en realidad, bueno, pues qué cantidad de riqueza hay en un estado, o en este caso en el estado faraónico. Los escribas también trabajan en todas esas administraciones que estamos viendo que son delegadas del poder central, del poder del faraón, ¿no? Son formados en cualquier caso por el Estado, con lo cual en principio son funcionarios del Estado, pero hacen unos juramentos, como sabéis, pues bueno, de silencio y de discreción, pues bueno, que son acordes con la confianza que esa llamada casa de la vida, que son un poco los escriptoria en los que se forma a los escribas, ¿no?, pues bueno, deposita directamente en ellos, ¿no? Bien, antes de terminar habría que hablar brevemente sobre el ejército, ¿no? Que bueno, pues en principio, pues bueno, los oficiales del ejército evidentemente tienen un rango importante dentro de esa nobleza provincial o de esa burocracia que adornan, pues, el aparato estatal egipcio, pero en realidad el ejército, bueno, pues como en realidad casi todas las administraciones que estamos viendo, está directamente controlado por el rey, directamente controlado por el faraón. Eso se ve muy bien en que, quizá lo dijimos antes, aunque no sé si con suficiente insistencia, en las representaciones del faraón, muchas veces nos encontramos al faraón a la vanguardia del ejército, ¿no? El poder militar y el estar a la vanguardia del ejército es una característica básica de la actividad faraónica. Parece que en determinados momentos el ejército tiene, dentro de ese afán que tiene el faraón por mantener las fronteras, el ejército tiene una función militar, es decir, se trata de defender el territorio, de protegerlo de enemigos, de consolidar la frontera con Nubia o la inestabilidad en los periodos intermedios, pero también durante gran parte de la historia de Egipto el ejército tiene una función estrictamente civil, es decir, relacionada, pues bueno, con la actividad de explotación de las canteras, de organización y de salvaguarda de las rutas comerciales, etc., ¿no? Obviamente, este modelo organizativo que hemos visto, de esta estructura piramidal de administración de justicia, de organización y de subdelegación territorial, es un poco el modelo del Egipto clásico, es decir, sobre todo el Egipto de las primeras dinastías del Reino Antiguo y de la madurez que supone el Reino Nuevo, ¿no?, como periodo de esplendor de la historia de Egipto y que, bueno, pues coincide con el momento de mayor consolidación durante, en fin, la primera mitad del tercer milenio y el segundo milenio de este aparato estatal egipcio. Obviamente, a partir del Imperio Nuevo, uno de los problemas que va a tener Egipto va a ser el de la inestabilidad territorial y, bueno, pues este centralismo, en cierta medida, se va a desdibujar, ¿no? Precisamente el proceso histórico de la evolución de esas dinastías será lo que veamos la semana que viene.